Después de estudiar durante esta semana, saqué una conclusión. Que los burros, me refiero a los animales, ¿ok? Los burros fueron héroes anónimos que durante miles y miles de años ayudaron a la civilización humana en toda la tierra. En la antigüedad, los burros eran la tecnología más avanzada y segura para transportar comida, herramientas, personas. Inclusive los soldados romanos lo usaban para transportar armamento. Digamos que el burro era la F-150. Para todo. Y me gustó lo que dijo un autor. Dijo, los burros son animales extraordinarios. Son más fuertes y adaptables que los caballos, capaces de vivir donde los caballos no pueden y con una resistencia mucho mayor, de tal manera que pueden fácilmente realizar tareas que matarían a un caballo. Lo hemos menospreciado, ¿no? Con Shrek tuvo un poco de auge, pero siempre medio, no es algo inteligente, sino que ahí está como que chistoso. Y no es que quiero menospreciar a los caballos, sino que hoy le toca toda la gloria a los burros. ¿Ok? Ahora, ¿entienden de qué estoy hablando? La diferencia entre un burro y un caballo, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? Déjenme aclarar, a ver. Venga, sí, no vaya a ser que no entiendan bien lo que estoy hablando, porque necesito ser bien gráfico hoy, a la noche. Ok. Ahora. Necesito que lo vean, pues en cuanto se ponga arisco se va a ir. Ok. Y gracias por... Ahora, déjeme darle ciertas características y después vamos a despedir al burro, porque hemos menospreciado al burro. Y no le hemos dado la importancia y el valor que ha tenido. Por ejemplo, es calmo, es un animal sereno, es inteligente, es confiable. La gestación de una burrita es entre 11 y 14 meses. Un burro salvaje que no ha sido domesticado puede vivir entre 25 y 40 años, pero un burro que es cuidado en cautiverio hasta 60 años. Así que los burros acompañaban toda la vida a la gente. Era un animal que, a no ser que se enfermase o muriese, era toda la vida estaba con la gente. El pasatiempo principal de los burritos es revolcarse en la tierra. Los burros tienen orejas largas y es interesante porque no solamente es les permite a muchas millas de distancia poder escuchar, sino que con las orejas regulan la temperatura del cuerpo en momentos donde el clima está muy caliente. Ahora, National Geographic dijo esta estadística. Cada año mueren más personas golpeadas y atropelladas por burros que en accidentes aéreos. O sea que no es un animal fácil. Es un animal que pega patadas, ¿sí o no? Pega, ¿no? Claro que sí. Y es un animal que cuando se desboca puede pasar por encima a alguien. Así que hay muertes por los... Y hay hasta jeroglíficos en tumbas en Egipto que relatan cómo se cazaban burros, los faraones los cazaban, y encima Cristóbal Colón llevó los primeros burros a América. Él es un descendiente de ellos. Porque los primeros 4 burros y 2 burras que llegaron a América fue con Cristóbal Colón. Hoy en día, él, ¿cómo se llama?
Yor.
Él es uno de los 67 millones de burros en la tierra. Y la mayoría de los burritos, el rol que tienen especialmente en lugares de pobreza es exactamente igual que en la antigüedad, de trabajo. Son las F-150 que siguen cargando gente, que siguen cargando cosas, comida y todo eso. Bueno, llévatelo. Ya le sacaron fotos todo, ¿no? Así no se me espanta porque después van a ir con los chicos. Gracias. Por...
Gracias a ustedes.
Ahora. En la Biblia se mencionan 150 veces a los burros. 150. No es un animal menospreciado. Y su prima mayor, la mula, se menciona 18 veces. Y es interesante porque por las Escrituras sabemos que personajes como Abraham, Moisés, David o Salomón cabalgaron en burros. Inclusive, no solo había leyes en la Biblia que regulaban el trato justo de los burros, sino que el último de los 10 mandamientos incluye a los burros. ¿A qué no te acordabas? Ahí te va. Último mandamiento: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Interesante porque en Navidad, dentro de tus adornos o dentro de los personajes que aparecen, es el burrito, porque se supone que un burrito cargó a María embarazada y fue mentira. La Biblia no dice nada de eso, perdón. Todo un invento, no hay claro. Más, se dice que los sabios de Oriente vinieron con su séquito y traían burros para cargar mercancía. No se sabe nada, ni siquiera cuántos sabios venían. Pero sí sabemos con exactitud que un burro cargó y llevó a Jesús a Jerusalén. Entonces, al verlo, trata de proyectar que un animal muy parecido tuvo el privilegio de cargar a Jesús. Dice Mateo 21, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Los 4 evangelios tratan este hecho. Mateo es el único que habla de la mamá del burrito. Los demás hablan de la cría. O sea que está hablando de él. Mamá y su hijo y su cría. Desátenlos y tráiganmelos. Atención con este dato. Ahora lo voy a explicar porque está hablando en plural. Y si alguien les dice algo, respóndenle que el Señor los necesita, pero que yo se los voy a devolver. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como lo había mandado Jesús, llevaron la burra, el burrito, su cría, y pusieron encima mantos sobre los cuales se sentó Jesús. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿por qué un burro? En primer lugar, Jesús no pide un burro porque está cansado o quiere dar un paseo, porque en realidad esta es la única vez en la Biblia que Jesús monta un burro. En ningún otro momento él necesitó un burro. Las grandes distancias entre Galilea y Jerusalén y todo lo que él recorrió, cientos de kilómetros, los hizo caminando. Así que no es por una cuestión física, sino por algo más. La única razón por la que pide un burro es porque necesitaba que se cumpliese la palabra profética de Zacarías, que se había escrito 500 años antes de que esto sucediese, para que se pudiera revelar la verdadera identidad. Escúcheme bien, sin decir nada. El que sabía la profecía sabía lo que estaba pasando. El que no sabía la profecía no sabía lo que estaba pasando. Pero él no tenía que decir, yo soy. No, el hecho, lo que estaba pasando, tenía que revelar de por sí quién era él. ¿Y qué es lo que había dicho el profeta Zacarías 500 años antes? Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, 500 años antes. Tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso y es humilde, montado en un burro. Y aclara, en una cría de un burro. Ah, 500 años antes. Todos los evangelios mencionan al burrito, menos Mateo, que habla de la burra. Ahora, un burro que nunca ha sido montado es muy arisco, no es como este. No se deja montar, y menos que le pongan mantas o algo sobre sus lomos, y menos estar frente a gente o luces, en este caso, o alguien, una voz fuerte. Realmente son animales que, si no están acostumbrados, prefieren el silencio. Así que acá hay dos elementos interesantes, rascándole un poco a las Escrituras. Por un lado, los discípulos se están llevando, y Jesús pide a la mamá burra para que la mamá tranquilice a Junior. ¿Por qué? Porque el burrito que él está escogiendo jamás nadie lo montó. Y están diciendo, está la mamá, traigan a ella también, porque con la mamá al lado, ese burrito va a estar más tranquilo. Y ese burro jamás había sido montado, así que él había sido guardado, preservado exclusivamente para que lleven sus lomos al Rey de Reyes por primera vez, y ni el burro lo sabía, ni sus dueños lo sabían, pero fue un plan perfecto de Dios. No sabemos lo que sucedió con ese burro, no se sabe, pero milagrosamente él se dejó cabalgar y caminó delante de miles de personas que se la pasaron gritando mientras andaba. Así que también hubo un factor milagroso y divino en ese burro. Ahora quiero que veas conmigo este otro detalle. Jesús también pidió entrar en un burro porque los caballos, que es lo que los romanos normalmente usaban, siempre se asociaban con hazañas militares, mientras que los burros se asociaban con paz. Y según el profeta Isaías, otros cientos de años para atrás, entre sus nombres, lo había profetizado de Jesús de la siguiente manera: ha nacido un niño, un hijo de Dios se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, será llamado consejero admirable, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el mismo Juan está definiendo en Apocalipsis la diferencia que hay, escucha esto, entre la venida como príncipe de paz y la segunda venida de Jesucristo, ahora en circunstancias diferentes. Juan dijo, viene el cielo abierto, apareció un caballo blanco, primero, y vino con paz. La segunda venida es en un caballo blanco, su jinete se llama fiel y verdadero, y con justicia dicta sentencia y hace guerra. El burro, paz. El caballo, algo militar. Por eso cogió un burro. No era lo primero que se le vino a la mente. Todo fue una planificación extraordinaria. Así que el burro no fue una buena alternativa, sino que fue parte de este plan perfecto para una entrada triunfal, que se la llama triunfal, pero no tuvo mucho de triunfal en Jerusalén. Ahora, todo esto fue introducción acerca del burro. Podríamos decir que es la teología del burro. Pero ahora, entendiendo por qué el burro, ahora tenemos que meternos en la entrada y qué es lo que sucedió y por qué sucedió. En Mateo 21 leemos lo siguiente. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Y tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ok, convengamos que si están gritando es porque todos estaban esperando a un libertador. No nos olvidemos que este fue el único momento en la historia de Jesús donde él es tratado como un verdadero rey. Esta fue su entrada como rey, la única vez. Y hay varios elementos en esta entrada que me llaman la atención. Primero, las palmas y los mantos. Traje acá dos ejemplos interesantes, porque creo que vale la pena. Son detalles que no podemos minimizarlos. Resulta que se empieza a correr la voz, Jesús viene, Jesús está entrando, y Jesús era famoso por todo lo que había hecho, así que la gente sabía quién era. Y empiezan a hacer un griterío, y como no hubo tiempo de preparación para esa entrada, a diferencia de la entrada de Cleopatra en Egipto, a diferencia del gobernador y emperador norcoreano cuando hizo la entrada o en China o en Norcorea, a diferencia de cualquier emperador, César, lo que sea, acá no hubo tiempo. Entonces hubo una forma natural de empezar a reconocer quién era él con los elementos que tenían. Dicen que tiraban mantas, y estos eran mantas normales, sin ningún tipo de connotación especial, que normalmente la gente usaría como para taparse en la época. Lo que hacen simplemente es sacarse las mantas y tirar las mantas, porque era una forma de, al burrito con Jesús arriba, de reconocer que él pasaba como si fuera una alfombra real, pero era todo improvisado. Y la gente corta dos elementos que en realidad no tienen nada especial porque fue una improvisación. Por un lado, sacan palmas. La palma es la planta que está por todos lados. Así que me imagino que la gente fue y empezó a cortar de todos lados porque en vez de tener pañuelos, en vez de tener telas, en vez de tener banderas, necesitaban agitar para que haya un poco de escándalo visual y para que de una manera visual Jesús viera que había mucha alegría y algarabía. Entonces empiezan a agitar palmas. Después se le puso la connotación de que significa alegría, significa libertad, claro. Pero la gente improvisó una entrada porque nadie sabía nada. Y el otro elemento que sacaron son ramas de olivos. Esta es una ramita del Monte de los Olivos que pude traer de allá. Y es una rama que allá es totalmente normal y está plagado por todo Jerusalén. Acá tiene, claro, es de allá, pero en realidad es una plaga. Entonces la gente corta ramas de olivo, corta palmas y simplemente lo que hace es sacar sus mantas y decir, hey, está viniendo la alegría, llegó Jesús y está todo celebrando por todos lados para que Jesús pudiera visualmente reconocer que había alegría. Eso es. Por el otro lado, la gente. Hablemos un poco de la gente. ¿Cuál sería la expectativa de los que estaban ahí? ¿Qué esperarían? Porque ellos reciben al rey como a Jesús como el rey y ellos gritan, sálvanos, libéranos. Y la pregunta sería, en el fondo, ¿de qué querían que Jesús lo liberase? ¿Del pecado? No entendieron nada. Ellos lo que estaban pidiendo era libertad por la miseria que vivían por estar bajo el yugo romano. Entonces, todo lo que la gente mostraba no era una algarabía por la libertad y la vida eterna y todo lo que nos esperaba y el salvador del pecado, alguien que vino y es el Hijo de Dios y el camino. No, era, estamos hartos de los romanos. Llegó nuestro libertador que ahora va a se levantar en guerra, va a ser un ejército y nos va a ser libre. Todo desenfocado. ¡Dame Jesús! ¡Líbrame, Jesús! La expectativa de la gente no era acercarse, no era adorarle para reconocer la majestad, sino adorarle para usar a Jesús. Dame, libéranos, sácalos, mátalos. ¿No será este cuadro parecido a cada sábado? Porque en cierta manera, cada sábado es una entrada triunfal. Levantemos nuestras manos. Jesús está aquí. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Y cuál es la expectativa? No vaya a ser que se esté repitiendo un patrón que era equivocado, porque vos lo estás entendiendo. Pero no estamos lejos a veces con nuestras actitudes. Ahora mira esto, porque acá se viene lo duro. Está listo. Las palmas, las mantas, la gente, ya hablamos del burro, pero ahora queda Jesús. Jesús empieza a llegar a la ciudad y empieza a ver gente. Imagínate ahora, Jesús, toda la perspectiva ahora, no mirándolo, sino desde la óptica de Jesús, tal vez sentado al costado sobre el burro, ahora mirando la calle, las ramas, mantas tiradas, diciendo, wow, estos están locos, pero bueno, ¿por qué no lo pidió? Empieza a ver a la gente con palmas, empieza a ver que le gritan, lo reconocen como el rey. Y cada uno que gritaba, escucha esto, cada persona que estaba allí representaba un trofeo alcanzado por cada obra de amor que Jesús había hecho, por cada pecador, o sea, por cada persona. Todos eran personas que habían conocido a Jesús. Escucha esto. Allí estaban los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás y ahora estaban adorando por su liberación. Estaban los ciegos a quienes él había restaurado y restablecido la vista. Estaban los mudos cuya lengua él había desatado y ahora estaban por fin dando alabanzas. Estaban los cojos a quien había sanado saltando de gozo. Estaban los leprosos a quienes había limpiado y extendían ahora las verdes palmas y los saludaban como el Rey de Gloria. Estaban las familias enteras que Dios había restaurado ahora cantando con alegría. Estaban las personas que Él transformó su vida y no dejaban de aplaudir. Todos aclamaban, Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Algo parecido a lo que sucede cada sábado, lo que sucede hoy. Pero pasó algo. Cuando Jesús se acerca, vio la ciudad, ve la gente y comienza a llorar. ¿Por qué lloraría Jesús? ¿Sería emoción? ¿Sería que su corazón estaba mal? ¿Estaría mal porque sabía que iba a ser la última vez que entraría a Jerusalén? Porque él ya sabe que lo van a matar. ¿Estaría asustado por el dolor que él ya sabía que iba a pasar? No, no, nada de eso. Jesús lloraba. Escucha esto. Por la expectativa equivocada que tenía la gente. No lloraba por él. Jesús lloraba porque no había congruencia en lo que veían los ojos físicos de Jesús y lo que veían los ojos espirituales de Jesús en el corazón de la gente. Y quiero explicarte esto más profundamente. Porque muchas veces actuamos de la misma manera, adoramos y visualmente mostramos algo y lo vemos con los ojos físicos. Pero el dolor de Jesús no era por lo que mostrás, sino por lo que había en el corazón de los que mostraban. Mira con qué expectativa deberíamos adorar. Deberíamos adorar a Jesús sabiendo que le importa a Él mucho más que tu corazón, que tus acciones. No le importa si estás levantando las manos o no. No le importa si estás saltando. No le importa lo que físicamente está demostrando. La verdad. Porque Él tiene la capacidad de ver lo que nosotros no vemos. Jesús no se puso a saltar de alegría porque todo el mundo estaba saltando de alegría. Él no se emocionó por un recibimiento tan especial. Él se paró, vio la gente, vio la actitud, vio el corazón y se puso a llorar. Jesús podía mirar los corazones de las personas y sabía muy bien que todo lo que había detrás de ese ruido y esa algarabía era superficialidad, era oportunismo y era pura emoción. No deja de resultar sorprendente que en tan solo una semana, escucha esto, en una semana, las multitudes cambiaran tan drásticamente de opinión en cuanto a Jesús. Hoy lo estaban victoriando. Y esos mismos, influenciados por los fariseos con mentiras, en una semana, los mismos le están diciendo que lo crucifiquen. Jesús sabía que tras esos gritos de alegría había una esperanza temporal, una esperanza política, una esperanza material, una esperanza oportunista, terrenal, circunstancial. Jesús sabía que la multitud en una semana iba a olvidar todas las alabanzas y estarían ausentes, en silencio, en el momento que todos se enterasen que Jesús había sido arrestado. Porque esa gente tendría que haber hecho otra cosa. Pregunta. ¿Cuál fue tu motivación hoy al adorar al Rey y darle la bienvenida a este lugar? Sea honesto. A veces las expectativas con que nos acercamos se limitan a la necesidad de algo. A veces nos acercamos porque soy parte de una comunidad y si todos hacen esto, lo hago porque si no voy a quedar mal si no lo hago. Solo por una situación de dolor, solo por una sanidad y después lo olvido. Escucha esto, a ver si lo entendés. Si cada domingo, o en este caso cada sábado, nuestra actitud es la de una entrada a triunfar con los mejores cantos, toda la semana será una actitud de indiferencia. ¿Será que el cristiano de hoy los sábados grita hosana y en la semana grita crucifíquenle? Gritar que lo crucifiquen hoy es ignorarlo, es mostrar indiferencia, es mostrar soberbia. Yo puedo, no lo necesito, yo no lo necesito, soy suficiente. Es falta de dependencia. Es olvidar todo lo bueno que Él ha hecho en mi vida. Y mi pregunta es, ¿hoy adoraste? ¿Él está sonriendo o está llorando? Y esa sonrisa o ese llanto es personal. ¿Nadie lo va a saber? Vos sí. Y yo también. En segundo lugar, debo agradar a Jesús sabiendo que Él es obediente y humilde a su Padre. Mira cómo sigue la historia. Ya voy a terminar. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y empezaron a preguntar, ¿quién es este? ¿Cómo van a preguntar quién es este si ya sabían si están agitando las cosas? Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Ahora, ¿por qué la gente se está preguntando quién es este? Va a decir que no lo conocían. No conocían la idea de recibir un rey en burro. Tal vez los que preguntaban no sabían la profecía, pero todos los demás sí. O sería que preguntaban porque algunos sabían que corría peligro y a pesar de todo estaba entrando a Jerusalén y la connotación es, está loco. ¿Cómo va a entrar? Si lo van a matar. Mucho más fácil hubiera sido hacer otra entrada en otra ciudad, fuera de Jerusalén, que era el único lugar donde lo estaban esperando para arrestarlo. ¿Qué debo hacer cuando mi corazón está quebrantado por algo que sucedió? Pensalo. O estás dolido o roto en pedazos, como el corazón de Jesús en ese momento, porque su corazón está roto, está llorando, está con dolor. Es cumplir la voluntad del Padre siempre. La voluntad no se cumple si mi corazón está bien o sano. No depende cómo está mi corazón. Es un acto de obediencia, obedecer al Padre. ¿Te das cuenta cómo Jesús estaba dolido y Él mostró obediencia al cumplir la promesa que estaba en Zacarías 9:9? No solo mostró humildad para entrar en un burro, sino que Él nunca dijo, yo no voy a ir allí porque no se lo merecen. En una semana me van a entregar. Él no dijo, todos esos que están gritando son oportunistas. Él no dijo, son unos falsos. Él no dijo, todos están con una motivación equivocada. Él no dijo, me duele mucho, no puedo seguir, no lo soporto. Él no dijo, yo voy a tomar este asunto en mis manos y ahora van a saber quién es el rey. Él tuvo un corazón humilde y se montó en un burro, entró porque había un mandato de su padre y lo obedeció sin importar cómo estaba su corazón. Cuando llega el momento de los mayores triunfos, lo que lograste, tus compras, tus logros, tus títulos, lo que sea, vamos a tener dos opciones. O te mirás a vos mismo o mirás al Señor. Y es muy tentador y peligroso mirarse uno mismo antes que el Señor, disfrutar el éxito y después decir, gracias Señor. Eso es arrogancia. El corazón de Jesús, a pesar de que está quebrantado, es obediente, es humilde, sin medir las circunstancias. Por eso, cuando me acerco a adorar a Jesús, ¿por qué me acerco? Esperando que Él solucione mi problema. Porque si pensás así, sos egoísta. Siempre debería acercarme a Él para obedecer su voluntad, sin importar las circunstancias. Eso es lo que hizo Jesús con su Padre. Pregunta. Hoy tuviste tu momento colectivo de adoración, como esa entrada en Jerusalén, y sacaste tus palmas y tus ramas y tiraste tus mantos. ¿Jesús está sonriendo o está llorando? Y termino con esto. Debo adorar a Jesús sabiendo que por amor sacrificó su vida por mí. Esto ya lo sabes. Pero no podemos dejar de repetirlo cada sábado. A pesar de que Jesús sabía que todos los que gritaban Hosanna, Hosanna, lo iban a negar y esa aclamación era momentánea y era falsa. Él entró a Jerusalén, escucha esto, para sacrificar su vida por todos los que estaban gritando. Y esos que gritaban representaban miles de años después a todos los que seguimos adorando a Jesús. Y Él entró sin necesidad de entrar por amor. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que realmente lo conozcas? ¡Nada! No le pidas nada porque ya hizo todo. Lo suficiente. Él hoy vino a este lugar a pesar de las negaciones, de tus indiferencias, o de nuestra falta de amor e ignorancia en buscarlo a Él, porque en la semana gritamos, crucifíquenlo. Y Él volvió a estar aquí. Yo decido con qué expectativa me acerco a Él sabiendo que Él hizo todo por mí. Escucha esto, cuando no conozco a Jesús completamente, sus palabras son solo palabras. No te van a emocionar, pero sí vas a agitar las palmas. Porque hay que agitarlas. Y vas a agitarlas. Pero cuando llego con las expectativas correctas a su presencia, sus palabras pasan a ser palabras de vida. Y eso define si Él sonríe o si Él está llorando. Cristo permitió que se le proclamase rey para que entendiésemos qué tipo de rey Él quería ser. Él decidió ser la clase de rey que es para que aprendamos a acercarnos con las expectativas correctas. Y termino con lo que escribió el autor de Hebreos. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Por qué lo estás buscando? ¿Porque te urge algo que Él haga por ti? ¿O lo buscas porque lo estás esperando? Porque Él viene a buscarte. Hoy hay que tomar una decisión. Hay que volver a identificar cuáles son las verdaderas expectativas con que debo buscar a Jesús. Estamos a una semana del hecho que cambió la historia. No podemos llegar a ese momento sin corregir las expectativas. Porque tus expectativas definen si cada vez que te le acercas, Él llora o lo está disfrutando. Cierra tus ojos. No abras tus ojos. Qué fácil sería hacer una canción ahora con Tony. Celebremos al Señor. Cristo vive, sí, Cristo vive. Eso es sacar otra vez las palmas y tirar y Cristo vive. Ok, eso ya lo sabemos hacer. Hay algo más profundo que hay que arreglar. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y por qué te acercas a adorar? Y si hay algo que está mal, hoy es el día. No podés seguir diciendo Hosana el que viene en el nombre de Jesús y en la semana crucificarlo y gritar que lo maten ignorándolo. La palabra no está para admirarla, está para desafiarnos y tomar decisiones. Y si vos tenés que pedir perdón al Señor y humillarte delante del Señor y reconocer que te transformaste en uno de ellos, que lo sabés, lo amás y reconocés y querés servirle, pero con tus actitudes gritás que lo crucifiquen cada semana y querés que Él cada vez que te ve adorar sonría de felicidad, y tenés que arrepentirte directamente. Te voy a pedir que vengas aquí adelante, porque vamos a orar, vamos a adorar, y hoy tiene Dios que restaurar tu corazón. No podés seguir como estás. No hagas llorar más a Jesús. Él te ama y no va a dejar de estar al lado tuyo, aunque lo hagas llorar todo el tiempo. Tomemos acción. Si ese es tu caso, quiero que vengas. Siempre necesito un valiente primero. Venga. Uy, pero yo conozco al Señor. Yo no estoy hablando de que no lo conozcas. Pero yo sirvo, yo no estoy hablando de que sirvas. El servicio es otra forma de sacar las palmas. El servicio es otra forma de tirar los mantos. Gracias por lo que haces. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tus expectativas y de lo que sucede hoy y de lo que sucede en la semana y de lo que genera que solamente Él lo sabe y vos lo sabés cuando vos te acercás a Él. Algo tiene que hacer y restaurar el Señor en tu corazón. No sigas como estás. Padre, en el nombre de Jesús, antes de cantar, antes de volver a decir lo maravilloso que tú eres, este grupo de personas, y sé que muchos allí donde están, necesitamos que vuelvas a reactivar nuestro corazón. La conversión no es intelectual. Sé lo que hizo Jesús. Sé lo que va a hacer Jesús. Sé cómo hay que recordar lo que hizo Jesús. Sé dónde están los versículos claves. Sé cuántos capítulos tiene cada libro y sé cuáles son los... No es intelectual, no es en tu mente. La conversión es transformación en tu corazón. Y la forma de poder reconocer y ver que hay una transformación del corazón es por el fruto, por el amor y por el deseo de acercarme a Jesús, porque amo a Jesús, no solamente porque necesito algo de Él. Padre, sopla tu Espíritu Santo en cada una de estas personas, en esta congregación, que haya un refresco de tu presencia, que haya una necesidad de búsqueda profunda, no simplemente por cumplir con devocionales y con momentos donde en el año hay que estar más conectados. No, Padre, que si decimos que tú eres el Rey el sábado, sigamos diciendo que tú eres el Rey en la semana con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, brillando tu luz en todo momento. Perdona nuestros pecados, Padre. Ahí mismo decís: Señor, me arrepiento, y enciende mi corazón para volver a estar cerca de tu corazón. Y vamos a hacer algo. Ahí donde estás, ponete de pie. Ahora imagínate esto. Cerrá tus ojos un minuto. Es simplemente para que no te distraigas. No tiene nada de místico esto. Imagínate un momento lo que sería Jesús entrando y tener el privilegio, como lo tenemos nosotros hoy, de darle la bienvenida al Espíritu Santo, donde pareciera que Él entra a una comunidad, pero en realidad Él entra y se manifiesta individualmente. Esta es tu oportunidad de poder declarar y poder decir: Hosana al que vive, al que reina, al que trae salvación, y hacer que Jesús hoy sonría en tu adoración.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.